Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y hoy va a ser muy importante y espero que sea muy influyente, seguro. Director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Tenemos gran tertulión por delante. ¿Lo aventuras o
intuyo, días de, intuyo. Intuyes?
Pero yo me dan miedo porque los días de mucho, ¿sabes? Como de mucha expectación, a veces son
esperas de mucho, días de nada.
Efectivamente, pues vamos a romper un poco el tópico o el refrán. Lama, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas, bienvenido. ¿Está Guas
no
preparado?
Espero que sea muy bueno, porque yo es que creo que todos los que hacemos son muy buenos.
Bueno, lo sabemos.
Uno más.
Sí, uno más, pero vamos a ir ordenados porque hoy tiene todo el mundo muchas ganas de decir muchas cosas sobre muchos temas. Es que claro, es que es mucho. El Atleti ganando la Liga, que ya sé, el Madrid, que si se cae de la competición definitivamente, y luego lo del Barça, Messi, hay muchos temas. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Tomás Guas, ¿qué tal, Guas?
Espero una noche memorable.
Noche memorable.
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 Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué esperas de la noche?
Una victoria, como todas.
Una victoria. Una victoria por la mínima en el último minuto, ¿no?
Sí, pero ganar. La cuestión es ganar.
Efectivamente, efectivamente. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches.
Buenas noches. Ya es difícil, cada vez más difícil, defender lo tuyo, vamos.
¿Qué defiendo yo? No sé qué defiendo. Yo no, defiendo, no, la vida, defiendo
que,
la vida.
Que no hay favorito y esas cosas.
No, yo lo que hago es remitirme a los hechos, ¿no? Y los hechos hacen que hay un escapado.
No, la verdad es que los hechos hoy, por ejemplo, demuestran que no hay favorito en la Liga.
Un escapado. Bueno, tú le pones esa etiqueta. El lenguaje castellano es tan rico que se puede utilizar distintas palabras para decir lo contrario.
Sí, sí, sí. Albelda, muy buenas.
Buenas noches.
Dentro de la riqueza del castellano, ¿tú qué etiqueta le pones al Atlético de Madrid?
Yo aprovecho para felicitar a Antoñito por el nuevo campeón de Liga.
Le has matado ya.
Y yo te, no, yo te lo agradezco. Se refiere a un equipo de alevines que estoy apadrinando y que hemos ganado ya el campeonato en el día de hoy.
Al que hay que felicitar es al Belda, que lleva 3 de 3.
¿Otra vez?
¿Otra vez ha ganado la Azteneta?
0-2 ha ganado. En el campo, dilo tú, al Belda.
En Orihuela.
Impresionante.
Campo difícil,
campo muy,
¿eh?
Difícil.
Hombre.
Bueno, todo es difícil en esta vida.
Ya está llamando la atención, solo puedo leer hasta ahí.
Sí.
Tú humilde, partido a partido, Albeldita, no te vengas a...
Yo sí, el Cholo no, pero yo sí.
Quilicua.
Oye, pues enhorabuena, David.
Sí, gracias.
Genial, genial.
Se ha visto el murciélago por la Barbarossa volando.
Sí, sí. Tenemos programón por delante. Yo ya no... La duda que tengo... Luego, por supuesto, vamos a hablar de todo lo de Barcelona, ¿eh? Y además de manera importante, con protagonista importante.
¿Ha pasado algo?
Sí, ha pasado de todo, ha pasado de todo. Una vez más en Barcelona. Digo que la duda es ya, ¿hasta cuándo tendremos Liga?
Depende del Atlético.
Pero es que el Atleti, cada vez que decimos eso, ya, depende del Atleti. El Atleti sabemos que gana.
¿Cuándo recupera el partido del Levante? ¿El 16 de febrero, mira, dijiste,
sí,
Antonio?
Sí, pues, te voy a decir, hay una cita, una...
Tres partidos seguidos, tío.
Por hablar de ciclismo, que me encanta ese deporte. Hay una meta volante delante del próxima al final de la Liga, y que va a marcar esto, y es el 16 de febrero. Se juega el partido aplazado Levante-Atlético-Madrid, pero es que en esa semana el Atleti tiene 3 partidos. El Atleti-Celta, que es el próximo, que lo va a tener el lunes próximo. El sábado 13 tiene el Granada-Atlético-Madrid, y el 16, o sea, en 8 días, juega 3 partidos el Atlético-Madrid. Yo creo que ahí, cuando acabe eso, me vas a preguntar y yo te voy a decir lo que yo quiera decirte.
O sea,
esa cima, ese puerto... Y seguramente va a aclarar muchas cosas, porque ya puede ser una diferencia que el pelotón tenga imposible neutralizar.
Lama, empieza a ser incontestable. Lo del Atleti empieza a ser incontestable, Manolo.
Sí, sobre todo porque Madrid y Barça se empeñan en que sí, el Atlético de Madrid, sí, gane fácilmente. No porque no se lo merezca, porque los números del Atleti, 50 puntos, aunque es cierto que no está la vuelta completa, que ya estamos cogiendo un partido de la segunda vuelta, 50 puntos, y es que incluso hoy, que ha recibido 2 goles, hoy, que le han hecho yo creo que más ocasiones que
sí,
nunca,
sí, sí,
Ha metido cuatro.
Que le faltaban dos tíos gordos.
Es que el Atleti no falla. La distancia sideral que está metiendo los demás y que los demás fallan. Entonces, es que son tres factores.
No, pero es que ahora Antonio habla de esta semana crucial y da igual. Puede hasta perder uno o dos partidos de esa semana.
Es que gana.
La ventaja que viene es tan bestia que.
Oye, hay una pregunta que se me. Que es que tengo diferentes versiones. ¿El penalti ese del Atleti está bien pitado?
¿Cuál?
O sea, ¿la decisión?
Era el que no pitó.
La mano de Coque.
La mano de Coque.
Yo creo que no es penalti.
Fouto está preparado Fouto en este tertulión.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Fouto, ¿eso es penalti o no?
Bueno, a mí me parece una mano muy, muy, muy difícil. Muy difícil, le explico por qué. Con la circular número 4 es penalti porque dice que es una mano apoyada o que cuando un jugador cuando cae y apoya en el suelo y le da el balón en la mano no se puede pitar penalti.
Entonces no es penalti.
Pero claro,
habrá otra circular.
Coque hace eso para interceptar el balón.
Perdón, eso es lo primero que quiero probar. Lama, claro. ¿Para ti lo hace para interceptar
claro,
el balón?
Es que muy sospechosa.
Lama,
vamos a ver.
Es que muy
sospechosa. Con la regla, la mano no se puede evitar.
Lo sé.
Para mí es penalti.
Vale, a ver, eso quiere decir que para ti Coque lo hace intencionadamente para tapar el balón, para tapar el paso del balón.
Yo pongo un ejemplo, vamos a ver.
Es que
yo me pongo
Coque
debajo de la raya.
Apoyando la mano no es penalti.
Debajo de la portería.
Yo hago una pregunta, yo me pongo debajo de la raya de gol.
Eso es.
Y hago la postura del chimpancé, del gorila. Clavo mis dos puños en la raya de gol. Me pongo en cuclillas y clavo los dos puños. Chutan y me pegan uno de los puños. Según la regla, no es penalti.
Por eso digo que ahí
me he imaginado la imagen y ha sido un poco rara.
Sí.
Pero tiene razón Lama, porque efectivamente, si la jugada de hoy ocurre bajo palos y salvas un gol, ¿qué haces? Entonces ahí tienes, por un lado, mano voluntaria, que es penalti, y mano pegada que va al
suelo,
que no es.
¿Qué hacemos?
Entonces ahí lo que tiene que haber es una interpretación del árbitro, en este caso, y que el árbitro sea el que
decida. Lo que ha sido toda la vida.
Perdón, Fouto, si hoy el árbitro llega a pitar penalti...
No, el árbitro ha pitado penalti, cuidado, ¿eh?
El árbitro en primera instancia ha pitado penalti.
No nos equivoquemos en eso, ¿eh?
Claro,
el árbitro ha pitado penalti.
Yo creo que si
y el del VAR es el que le ha dicho, ve y lo miras, que no es penalti.
Yo creo que si Gil Manzano le dice al árbitro que él ha visto la mano y con que va al suelo corta el balón, yo creo que el VAR no lo hubiera llamado. Pero intuyo que si el VAR le ha llamado es porque Gil Manzano no ha descrito la jugada como ha sido y ha dicho que el balón no estaba en el suelo. Eso es lo que yo intuyo.
La mano no estaba en el suelo.
Claro, pero bueno, claro,
Gil Manzano podría no haber ido. Si Gil Manzano dice la mano ha ido al suelo y pero para mí es voluntaria, el VAR no te llama.
De todas
no
maneras,
te recomienda verla.
Si tantas veces nos quejamos
por
de
eso porque... te estoy diciendo, Juanma, que me parece la mano más complicada hasta ahora de la liga.
Sí, es verdad.
La más difícil, la más complicada.
Si tantas veces nos quejamos de que no, porque el árbitro no va a verla, que no le cuesta nada. Hoy que va a verla y el árbitro se da cuenta de lo que él se haya dado cuenta y decide no pitar penalti, vamos a respetar esa interpretación personal del árbitro.
Yo hoy de lo que me quejo es de que no lo haya pitado, porque a mí me ha parecido penalti.
Por eso, si él lo va a ver, Paco,
es lo que,
una imagen que él no le cuadra.
Os digo yo que al Atleti ahora está que le sale todo. Y habrá un mes en que un penalti clamoroso, tú digas aquí un domingo por la noche, es una vergüenza que no hayan pitado ese penalti. Pero ahora mira, el penaltito de Eibar, la expulsioncita de Alavés, el penalti de hoy. Pues ahora mismo le sale también eso. Como le pasó al Madrid en los últimos 13 partidos de la pandemia, que todas le caían de cara.
Yo celebro,
Isaac,
que el Atleti, celebro que el Atleti, que se lo está ganando, permíteme, le salga de cara porque se lo está mereciendo sobradamente. También digo que esa jugada en el área del Madrid, se acabó el toque de queda, está el pueblo en la calle.
Dime, Emilio, que por tu tono ibas a hacer...
La pregunta es, la acción que ha descrito Manolo es una acción, digamos, intencionada. Tú te pones ahí, te plantas y tal.
Sí.
Si la jugada es... una acción seguida, es decir, que tú te lanzas, te tiras al suelo de esa manera y ocurre...
¿Y cortas el balón? ¿Sí?
Pues claro, hay una gran diferencia. Cosa es plantarte intencionadamente con esa intención...
Que tiras al suelo y que disimulas que es para la caída, vale, perfecto.
Claro, digamos que el espíritu de la norma es que un jugador cuando va a tapar, si de manera natural va a apoyarse en el suelo porque no tiene más remedio y le dan la mano, no pitarla. Pero ese
exacto.
Es el espíritu de la norma.
Oye, se incorporan al tertulión Roberto Palomar y Santi Cañizares. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas.
Bienvenidos. Es que estamos en un momento dándole la enhorabuena a Antonio Ruiz por el título, por si queréis...
No, estábamos estamos hablando de un penalti no pitado.
Sí, pero ellos no habían escuchado el arranque de la tertulia. Por si queréis darle la buena.
Felicidades, claro. Antonio.
Gracias, gracias.
Lo tenéis merecido.
Yo voy a esperar a las tres últimas jornadas.
Muy bien, Robertito. Ese es mi
rol. Estaría que cambiarais ahora.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo la jugada de Coque, entiendo todo lo que explicáis, pero a mí me parece que su intención es la de salir al cruce y apoyarse en el suelo y le da, para mí le da, no la pone para que le dé.
Me encantaría que Coque dijera la verdad. O sea, que Coque saliera.
Yo sinceramente no creo que un futbolista a 1000 por hora decida dónde va a poner la mano. Si es que yo eso no lo creo. Yo sinceramente pienso...
Es muy difícil, sí.
Claro, yo estoy de acuerdo en esto que está diciendo Manolo.
Claro, es que yo eso no lo creo. Ahora, aquí el problema es lo que acaba de decir Fouto. El problema es que ya no sabemos si los árbitros interpretan o el que interpreta es el de arriba. Entonces ya no lo sabemos, porque el árbitro, Gil Manzano, ha interpretado. Y ha interpretado que era penalti. Ayer, Medie Jiménez interpretó que era amarilla. Y el del VAR interpreta que es roja. Entonces yo lo que me pregunto... ¿Por qué prima la interpretación del VAR o la del árbitro respecto al otro? ¿Por qué?
Bueno, Isaac ha añadido una cosa.
De decir, un segundo, hay que decir que en las dos acciones que acabas de decir, tanto la del Madrid como la de ayer, el que toma la decisión final es el árbitro, porque en las dos acciones va a verla al monitor, claro, con lo cual es el árbitro principal el que toma la decisión.
Porque el del VAR le dice la contraria, claro. Sí,
bueno, claro, pero tú puedes ir al monitor y no retractarte.
Una vez que lo ven, la decisión sigue siendo la que está en el campo.
Las decisiones de interpretación siempre son del árbitro. Pero efectivamente, ayer en el partido del Madrid hay una discrepancia. Para el árbitro que está arriba le parece roja y el árbitro que está abajo en directo le parece amarilla. Luego el que está abajo rectificó el monitor.
Foto, que esto no es por discutir. Tú estarás conmigo que el de abajo interpretó que era amarilla.
Y el juez de línea también.
El porque el juez de línea le dice que Varane llegaba.
Y el de arriba, y el de arriba interpreta que es roja. Sí. Es una jugada interpretable. Cada uno puede interpretar como quiera.
El árbitro pita la falta y el asistente le dice que Varane llegaba. El árbitro que está abajo interpreta que es amarilla. Y para el que está arriba, considera que es roja. Bueno, pues yo como considero que es roja, te recomiendo que vayas a verla y tú decidas. Va, la ve, decide y punto.
Yo creo que en ese punto, yo creo que como cuenta Isaac, yo creo que el diálogo y la manera de hacer el diálogo y la forma en que el árbitro del VAR ve que está o no está convencido el árbitro del césped puede también contar mucho a la hora
influye mucho lo que piensa el de arriba.
El
de abajo va caminando hacia la tele diciendo la liga.
Va al matadero, Paco.
Pero tener siempre la ayuda de alguien arriba, que es muy importante el arbitraje de arriba, eso es
la
cierto.
Ayuda a la que te lía el de arriba.
Eso es cierto, pero si esto está hecho para que el árbitro de arriba ayude al de abajo. Y yo creo que en el 90% le está ayudando, como le ayudó, por ejemplo, en Eibar en no sancionar un penalti, como le ayudó luego en sancionar otro que no lo había visto. Ese es el espíritu del VAR también. No solamente es que el VAR un día se equivoque y condicione a un árbitro. Yo creo que en este caso lo hace bien. Si desde arriba de la televisión ves una cosa que es distinta a la que ha pitado el árbitro, le recomiendas ir al monitor y a partir de ahí ya tiene el árbitro la perspectiva suya en el campo y la del monitor.
En el último Manchester United-Liverpool hubo 3 goles.
Que sí, hombre, que además fue contra el Madrid y es perfecto.
¿Qué decías,
yo quería decir que tenemos que entender, en relación a lo que está diciendo Santi... Tenemos que entender que el de arriba, hombre, tiene mucho más tiempo y muchos más argumentos y más ángulos y más camas y más de todo. O sea, lo de ayer al final debería ser algo, una actuación normal del VAR. O sea, entrar una cosa, ayudar, sea el Madrid o sea el que esté ahí, ¿no?
Pero si es contra el Madrid, mejor.
Pero entonces lo que teníamos entendido hace años que era que el VAR...
Las jugadas claras y manifiestas.
Claro, el VAR...
Bueno, eso es otra cosa. Ahí si vas a la norma está claro.
No habléis todos a la vez, por favor.
Es una chufla.
Yo estoy hecho un lío con todos y hasta ahora teníamos entendido que el VAR no modificaba la decisión que un árbitro ve abajo en el terreno de juego. Ahora estáis hablando justo de lo contrario.
No, eso no es así.
¿Cómo que no?
Que no se puede rectificar.
Joder, yo te he oído a ti foto hablar de jugadas grises.
El VAR rectifica al árbitro que está en el campo cuando hay un error, claro, obvio y manifiesto.
Cuando no lo ve.
Una cosa que quería comentar.
Esto no es una discusión. Lo del Madrid no es un error realidad. Claro y manifiesto. Claro. Es una interpretación.
Naturalmente.
Eso no son errores claros y manifiestos. Un error claro y manifiesto es si yo debajo la portería la saco con la mano, yo no la veo. Y el del VAR le dice
claro
eso
y
es.
Bueno,
pero,
hay un
no,
matiz.
Perdona. Eso es un error de interpretación. Los errores de interpretación, yo me imagino que si también a partir de ahora el VAR va a entrar en todas las interpretaciones
claro, y es que
del árbitro,
interpretaciones
nos vamos a encontrar no, que va a haber muchas discrepancias.
Es que hay interpretaciones en el campo que son erróneas. De todas maneras, hay un pequeño detalle que no sé si has caído, Lama, que el error claro y manifiesto lo decide una persona que es el árbitro.
Lo decide el del VAR.
Tú cuando vas por la calle, yo no te puedo poner una multa, la policía sí. Lo que vale es lo que diga la policía.
El del VAR.
Yo ya sé que no te gusta que digamos que el árbitro es la mayor autoridad que hay en un campo, pero es así. El mundo es así, Lama.
Que no te engañes. No lo he inventado yo. Que el que decide es el del VAR.
Bueno, vamos a avanzar. Final del tema. Se acabó el tema VAR.
Al rincón.
Al rincón. No, ya está. Oye, por cierto, que hasta Butragueño rajó ayer. Que eso es una cosa.
Hay un tema grave con las declaraciones de Butragueño. Hay un tema
grave con
Butragueño. Bueno, oye, una cosa. Os voy a pedir, por favor, y ahora ya lo digo en serio. Que hablemos de uno en uno, por favor. Por respeto a los oyentes, ya. Si no me hacéis caso a mí, por favor, respetad a los oyentes. A ver, Lama, ¿qué me quieres decir?
Nada, de Butragueño, pues como todos, que todos rajan del VAR y de los árbitros y que todos tienen derecho a rajar del VAR y de los árbitros cuando se sienten perjudicados. Pero que todo lo demás es una milonga.
Un solo matiz.
Que no conozco
matiz,
ni un solo equipo que no raje del VAR y de los árbitros cuando le perjudican.
Un solo matiz de las declaraciones de Butragueño, que no son como todas. Todo el mundo tiene derecho a quejarse de los árbitros, a decir si es roja o amarilla, lo de Militao o tal, pero hay una cosa que dice Butragueño que no es cierta, que es la jugada de Vinicius. En la jugada de Vinicius, como manda el protocolo del VAR, si es una jugada de blanco y negro, si es una jugada objetiva, no hace falta irla a ver al monitor. Entonces, Butragueño ha dicho que no entiende el Madrid porque el árbitro no va a verla. El árbitro no va a verla porque lo dice el protocolo de International Board. Es el único matiz que quiero decir en las declaraciones de Butragueño. En el resto tiene razón en quejarse de lo que quiera. Pero en esa acción, la voz institucional del Real Madrid está errado, está confundido porque según la International Board, en su protocolo del VAR, en jugadas objetivas, jugadas geográficas, jugadas de blanco y negro, no hace falta ir a verlas.
Tienes razón para decir lo que quiera, pero es el... Perdona, un segundo. Sí, tienes razón para decir lo que quiera Butragueño, pero en la perfecta narración de los hechos se le olvidó decir que en el origen del gol del Madrid hay un penalti y expulsión en el área del Madrid que no lo pita y origina el 1-0 del Madrid.
Que le metan 10 partidos al buitre.
No, yo no.
Buena apreciación, Miguel. Porque hablamos de toda la polémica, pero solamente hablan de alguna jugada, ¿no?
El análisis que has hecho, que nos has abierto los ojos, porque hay veces que cuando te centras, las cosas que dices algunas tienen sentido, como es en este caso.
Muchas gracias.
Como ha sido en este caso. Y yo pregunto, ¿por qué los árbitros no tienen un departamento de comunicación donde, por ejemplo, mañana, de una forma didáctica y sin mirar colores, sean capaces un director de comunicación, que obviamente conozca todo eso que nos está dando a conocer tú, lo explique mañana y diga, oye, señores, ¿sabes por qué no fue al monitor? Por esto.
¿Tú sabes por esto? Una cosa, Santi, ¿tú sabes desde que ha llegado Velasco Carballo a la presidencia del CTA cuántas ruedas de prensa y cuántas reuniones ha habido con periodistas y comentaristas para explicar todo esto?
Pero si es que lo de que al VAR no se va a ver si es dentro o fuera, lo han dicho 12 millones de veces.
Pero te falta, por ejemplo...
Y luego, aparte que aquí, nosotros los periodistas tenemos una ventaja con respecto a los oyentes. Nosotros podemos coger un teléfono y preguntar.
Claro, tú llamas
al comité, llamas a quien sea y te dice, oye, que esto es así. Y tú lo explicas y ya está. Tampoco tenemos por qué saberlo todo. Pero hay gente que comete la imprudencia de hablar sin saber. Vale, cuando tenemos la posibilidad de coger un móvil y llamar y decir, oye, ¿por qué ha sido así?
Vale, no te calientes. Aquellos has estado bien en la explicación, déjalo ahí. Entonces, ya que por ejemplo, los aficionados, que en muchos momentos se quejan, y se quejan a veces por un buen arbitraje, pero por desconocimiento creen que debería hacer otra cosa, por ejemplo, esta que está contando Butragueño, que hasta los profesionales del fútbol desconocen estos matices. Por ejemplo, mañana, un buen jefe de comunicación, que sea capaz de explicar determinadas jugadas, hacerlas públicas, eso sería maravilloso.
Bueno,
sí.
Sí, pero, nos abriría los ojos, Santi, a todos, pero, Santi, aficionados.
Sería interminable. Sería interminable. Porque, ¿qué pasa? ¿Que solo explicarían las jugadas de los partidos del Madrid? Porque, claro, de repente en el Sporting Cartagena igual hay una que hay que explicar. O en el...
Las didácticas. Las que sean didácticas. Por ejemplo, es muy didáctico este caso. Bueno. Sea del Madrid o sea de otro equipo.
Se sabe desde hace 12 millones de años que el VAR no puede mandar a un árbitro ir a ver si es dentro o fuera, que lo que es de líneas no lo van a ver.
No se sabrá tanto cuando ha insistido Fouto tanto en contar esa película y cuando Butragueño lo desconoce.
Butragueño lo desconozca es un problema de Butragueño.
Sí, claro, pero hoy hay una jugada que me gustaría comentarla en el Español Rayo, que por cierto el Rayo ha estado extraordinario. El árbitro hace salida en barba porque tiene el pantalón roto desde hacía 20 minutos. Lo cual, imagino que entre que se quita el pantalón y se lo pone, debe ser unos 5 segundos. Deja seguir el juego y marca el Rayo. El pueblo ha quedado como un poco conmocionado.
El pueblo se ha quedado estupefacto, sí.
Quites el pantalón, pues póngase otro pantalón y siga en el campo. ¿Por qué deja al Español con 10?
Yo hubiera jugado en calzoncillo.
Yo me he jugado en pelotas, pero vamos, las que me parece tremendo, dejar un equipo con 10, con una falta en contra, no sé, si es que eso es el protocolo, bueno, o es el proctólogo.
Y a todo esto estábamos hablando del Atleti de Madrid y del título que tiene en su mano el Atlético de Madrid. Pero claro, habéis desviado la atención hacia
el Kicil.
Hacia el bar. Sí, pero ha sido todo por la mano de Coque.
Yo estaba preguntando
si os gusta cómo juega el Atlético Madrid, por ejemplo, ¿os gusta cómo ha jugado hoy el Atlético de Madrid?
Mucho.
El fútbol.
Mucho.
Efectividad 100%. Ha tirado mucho.
No, 100% no, ¿eh?
Creo que ha tirado 5 veces a palo y se ha metido 4.
Bueno, una cosa, tenía un hándicap importante hoy, que había dos jugadores que han sido titulares casi todo el año, que son trascendentes en el juego del equipo, que son Carrasco y Hermoso, que no han jugado muchos. Pensaban que a lo mejor el equipo se resentía de alguna manera por esto, y al final, bueno, pues este equipo demuestra que tiene muchas soluciones
porque la
Cádiz le daba una lástima eso antes del partido en Cádiz, le daba una lástima eso tremenda al Cádiz, ver ese problema tan grande que tenía el Atlético.
No conviertas en una chirigota,
es que Antonio, a lo largo de la temporada hay bajas y los grandes equipos no tienen demasiado derecho a quejarse porque tienen plantillas mucho más completas que los demás.
Bueno, pero estamos hablando de bajas, no por lesión.
Yo lo que digo COVID. Es que si ya que habláis de jugadores del Atleti, si Suárez se queda en el Barça, le firman 666 millones.
A mí me parece impresionante que ese partido se haya jugado con dos delanteros centro de 35 y 34 años que han hecho dos exhibiciones.
Negredo está extraordinario.
Negredo
está extraordinario.
34 y 35.
Pero porque tenemos que quitarnos de la cabeza.
Y Messi tiene 33.
Porque tenemos que quitarnos, y esto lo digo, por ejemplo, por Ramos, quitarnos de la cabeza el tema este de la edad. Los 34 de ahora, los 34 de ahora no son los 34 de hace 15 años. Tal cual. Es que es así.
Y que han dado un curso, son perros viejos los dos, es que se ha visto acciones, movimientos, maneras de rematar de ambos que han dado un cursillo. Cómo se las ha ventilado Negredo con los centrales del Atleti. Y las maniobras de Suárez han sido una cátedra.
De pivote ha jugado de lateral, ha tirado un balón al larguero.
Sí, sí.
Fali está también en juego.
Oye, y una cosa, muy bien Correa cuando ha salido, ¿eh? Los minutos de Correa muy buenos, ¿eh?
Ha decidido.
Oye, además tiene la habilidad de incorporarse muy bien al partido saliendo desde el banquillo, ¿eh?
Cuando estás arriba, siempre como el Atleti, es que tienes varios que no fallan casi nunca. Pero este mes se lo está sujetando Suárez. O sea, totalmente. Digamos que hubo un mes de Joao Félix, probablemente habrá habido algún partido suelto de Oblak, algún otro mes de no sé quién, de
Carrasco. Este mes sí, y toda la temporada, Paco, porque lleva 14 goles, ¿eh?
Joder, pero es que ahora
lleva... más que 14 goles, Antonio, es que para mí los goles que mete son los primeros, que son los
claro.
más
hombre.
O sea, que cuando tú ganas 5-0...
Era como Eto'o, como Eto'o. Manolo, como Eto'o.
Claro, como Hugo Sánchez.
Pero cuando tú, efectivamente, cuando tú metes el 0-1, el 1-0, el 2-1, esos son los goles que...
Es que a mí alguien de dentro esta tarde me decía que a lo mejor sin Suárez el Atleti iba a cuarto este año.
Y que puede coger COVID todos y perder la Liga. Esto ya lo sabemos. Pero
en el Atleti ya pocos, ¿eh?
Pero, joder,
es el equipo que más ha pasado.
Sí, sí, el Atleti casi todos, Miguel.
Sí, además eso lo hacen todos. Que se pueden buscar todo tipo de excusas, pero es que tiene a Luis Suárez, y como lo tiene, pues mete goles.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Tertulión? Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Decía uno, la mano de Coque no es penalti porque está apoyada en el suelo. Entonces, cuando un jugador se tumba en el suelo detrás de la barrera, si tiene el brazo extendido y le da el balón, jamás será penalti, ya que todo el brazo estará apoyado en el suelo. Esta liga está peligrosamente preparada para el Atlético. La mano de Coque es flagrante. El VAR rectifica solo cuando hay un error claro y manifiesto, salvo que sea en contra del Real Madrid. Todo ok, José Luis. Yo no daría por muerto al Barça. Un par de derrotas las puede tener el Atleti y el Barça va claramente hacia arriba. La gente joven da oxígeno, da el oxígeno que faltaba y la calidad ya existía. No veo tanta distancia como para dar la liga por sentenciada. 100 y pico millones por renovar y 40 por fidelidad. Y manda un burofax para irse y se los pagan igual. Y se sigue diciendo que Messi al Barça no le costó ni un duro. Y otro oyente dice, nadie discute que Messi tenga la culpa de cobrar lo que cobra. La culpa es del que se lo paga. Dicho esto, cuanto más te pagan, más responsabilidad se te pide. Y Messi no ha estado a la altura, queriendo dejar tirado al club que le dio todo. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que le manda un mensaje a Fouto.
Esto del VAR es un circo lleno de monigotis. Ayer en la jugada de Militao sacó amarilla, interpretó que era amarilla y falta. Interpretación del árbitro. A ver, Fouto, ¿qué argumentos tienes ahora, hombre?
Me ha dejado sin argumentos, sin palabras.
El pueblo sabio.
Está preparada en Barcelona Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una cosa, acaba de enviar Bartomeu un mensaje a un programa de TV3 en directo en Barcelona.
En Sport3, en el Gol a Gol, se ha enfadado Bartomeu porque algún colaborador le ha acusado de filtrar el contrato de Leo Messi.
Vale, ahora lo contamos todo. Vienen curvas.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tertulión, el tramo de opinión más importante, más influyente de la Radio Deportiva Española. Primero lo último, lo que nos ha avanzado Elena Condis desde Barcelona y ese mosqueo que ha pillado Bartomeu con alguien que estaba participando en un programa de deportes en Sport 3 en Cataluña, en el programa Gol a Gol. ¿Qué ha pasado, Elena?
Pues que ha mandado un mensaje Bartomeu en directo al programa de Sport 3 de la Televisión de Cataluña para dejar claro que es totalmente falso que él haya sido el responsable de filtrar este contrato de Leo Messi. Ha dicho Bartomeu en ese mensaje que siente escuchar que le acusen algunos colaboradores de filtrar el contrato, que es un tema muy serio y totalmente ilegal filtrar este tipo de contratos profesionales y confidenciales. Dice Bartomeu que hablar por la televisión es fácil, pero que no está para bromas, porque esto acabará en los tribunales. Y añade el expresidente que Messi merece lo que cobra por motivos deportivos y profesionales, y sin pandemia el Barça puede pagar perfectamente estas cifras. Este es el mensaje que ha mandado Bartomeu en directo a Sport 3. No ha querido entrar por teléfono, pero se ha sentido aludido y ha decidido mandar este mensaje para negar rotundamente que haya filtrado él el contrato de Leo Messi, un contrato firmado el 25 de noviembre de 2017 por Leo Messi, por Bartomeu, por Jordi Mestre, el ex vicepresidente deportivo que hemos tenido esta tarde en directo en Tiempo de Juego, y por Óscar Grau, que todavía es el director general del Barça.
Vamos a escuchar lo que ha dicho Mestre en Tiempo de Juego con Paco González, que efectivamente es uno de los que estuvo en la firma de ese contrato en noviembre de 2017. Escúchenle.
No sé, yo cada vez creo menos a las casualidades, que siempre que pasa algo con el Real Madrid, sale alguna noticia de carácter, digamos, polémico contra el Barça. Ya era en la época de Neymar, con Sandro Rosell, ahora con Messi, siempre.
Y a bote pronto, ¿qué dice de que haya salido publicado hoy?
A mí no me deja de extrañar que después de 3 años salga ahora precisamente, ¿no? Pero bueno, no sé, quien lo haya filtrado algún interés tendrá, desde luego desde el club, nosotros ninguno.
El único al que le beneficia esta publicación es al próximo presidente del Barça, sea el que sea.
No creo. Si lo ha hecho algún candidato en este sentido, la verdad es que lo veo muy poco inteligente, pero muy poco, ¿eh?
Oye, Jordi, una cosa, no, es que te hemos entendido una frase parecida, nosotros evitamos que se fuera este verano como ya quise oírse en la 14-15.
Sí, bueno, con el tema Hacienda no dijo dónde, dijo que se quería ir.
En el año 14-15, cuando lo de Hacienda ya le dijo al club que se quería ir del Barça. Esteban Urristieta es el subdirector de El Mundo y uno de los que ha firmado esta información, que ha sido una exclusiva de repercusión absolutamente mundial. Hola, Esteban, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. No sé qué valoración hacéis de los anuncios de emprender acciones legales contra el mundo por parte del entorno de Messi, del FC Barcelona, de la gente que está implicada. ¿Qué valoración hacéis desde el mundo?
Bueno, a mí me parece que es una estrategia absolutamente errática. Es decir, cualquier medio de comunicación que tenga en su poder el contrato más importante de la historia del deporte tiene la obligación de publicarlo. No es un documento que esté sometido a ninguna reserva, que tiene un interés informativo incuestionable y, por lo tanto, no hay ninguna discusión. Podrá meter las demandas que quiera, que las va a perder absolutamente todas.
Cuando has visto que en el día de hoy el debate gira más casi en torno a quién os filtra el contrato que en torno al propio contrato, ¿qué piensas?
Bueno, pues que es una... Es decir, yo creo que cada uno es libre de establecer las hipótesis que considere oportunas, pero yo creo que la información tiene una envergadura absolutamente espectacular y que eclipsa cualquier tipo de teoría de la conspiración, ¿no? Que a mí, como periodista, pues me da exactamente igual, ¿no? Lo importante es que la información sea veraz. El FC Barcelona y el propio Leo Messi han confirmado públicamente que el contrato que publicamos es el auténtico, es el que firmó el 25 de noviembre de 2017, el que asciende a 555 millones de euros. Y a partir de ahí, vamos, el resto de cuestiones me parecen que sobran.
¿A ti un juez te podría obligar a confesar quién te ha filtrado el contrato de Messi?
Nunca, bajo ningún concepto. Los periodistas tenemos el derecho a no revelar las fuentes y también el deber. Es decir, jamás, y bueno, nos lo puede pedir un juez o el Papa de Roma, vamos a revelar quién nos ha facilitado esta información, ni en este caso ni en ningún otro.
¿Cuántas personas lo saben?
No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, es evidente que este contrato lo manejaba un círculo muy reducido. Es evidente que lo tiene el club, es evidente que lo tiene la familia Messi, es evidente que lo tienen asesores, abogados muy próximos a la familia. Yo creo que también lo tiene la Liga de Fútbol Profesional y a partir de ahí, pues que cada uno establezca sus quinielas. Por parte del periódico, jamás vamos a desvelar ni la más mínima pista que pueda inducir a la procedencia de la fuente, ¿no? Lo importante es la información y ahí está este contrato. Pues que yo creo que es un documento histórico, nunca se había firmado un contrato con estos emolumentos en el deporte profesional internacional, y yo creo que vamos a tardar muchísimos años en ver algo parecido.
Desde Barcelona se ha dicho que esto se ha publicado para hacer daño, se ha filtrado para hacer daño. ¿Tú crees que quien os ha filtrado este documento tan importante lo ha hecho para hacer daño?
Mira, Joma, ni lo sé ni me importa. Como periodista lo único que me interesa es que la información sea veraz y relevante. Si nosotros preguntáramos a las fuentes constantemente por los intereses que les llevan a filtrar una determinada información, pues sería absurdo. Todos los grandes casos de corrupción de la democracia española pues han sido fruto pues de despechos, de venganzas, de un contable, de una secretaria, que no buscan una regeneración ética de la sociedad, sino que bueno, quieren una vendetta, un ajuste de cuentas. A eso, es decir, a los periodistas eso nos tiene que dar absolutamente igual. Solo nos interesa, en este caso y en el resto, que la información que se nos facilite sea veraz, auténtica y relevante, y a partir de ahí se publica.
Para los que dicen con cierto tono, señalando, ha sido un diario de Madrid, les dices que si hubierais tenido esta misma información sobre una estrella del Real Madrid o sobre el presidente del Real Madrid, ¿lo habríais publicado?
Bueno, yo te recuerdo, Juanma, y tú entrevistaste a Pedro García Cuartango, que era el director del Mundo época, cuando sacamos todo el serial de Football Leaks, que acabó con una condena de no cumplimiento, pero una condena de prisión a Cristiano Ronaldo por delito fiscal. Es decir, el mismo periódico que desvela el contrato de Messi es el mismo medio de comunicación que destapó el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo, que destapó el fraude fiscal de Luka Modric, que ha destapado también las irregularidades con la agencia tributaria de Marcelo. Y podría seguir así, es decir, no tenemos una camiseta ni nada por el estilo. Es más, ponemos a prueba a cualquier oyente que tenga información relevante sobre cualquier club de primera división y verá que si la información es relevante se va a publicar.
Solo una cosa más, por curiosidad. ¿Desde cuándo teníais la información? ¿Cuánto tardáis en publicarla?
Apenas 48 horas lo que hemos tardado en preparar el despliegue gráfico, en analizar bien el contrato y en diseñar la estrategia de publicación para que la serie que tenemos planificada sea lo más didáctica y lo más clara posible y desbroce de manera pues nítida este contrato, que son 30 folios, que se compone de un contrato profesional, de un contrato laboral, pero también de un contrato que regula los derechos de imagen y que establece unos emolumentos fijos para el jugador de 481 millones de euros. Es decir, esa cantidad en bruto la cobra Messi prácticamente de manera automática y el resto, hasta 555, son variables vinculados a sus objetivos deportivos, pero la mayor parte de ellos son tan asequibles que ya lleva cobrado el 92% de esos 555 millones de euros.
Esteban, te agradezco mucho la presencia en el Tertulión. Enhorabuena por todo.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Vamos por turnos a ver qué es lo que queréis comentar. Ahora nos va a contar Elena qué es lo que dice Messi y su entorno sobre esto, que es una noticia de impacto absolutamente mundial. Primero desde Barcelona, Rico.
Absolutamente de acuerdo en que es una notición de impacto mundial, absolutamente de acuerdo en que los medios de comunicación tenemos la obligación y el deber de buscar la verdad y publicarla, absolutamente de acuerdo en que debemos preservar nuestras fuentes. A mí el documento me parece extraordinario y si lo hubiera tenido yo particularmente también lo hubiera publicado. Eso sí, lo que no hubiera hecho es compartir la misma opinión que los compañeros de El Mundo, porque entiendo que del titular no solo se deduce lo que gana Messi en un contrato absolutamente rotundo, sino que se sobreentiende o se da a entender que esta es la causa por la que el Barcelona está en la ruina. Y a mí me parece esto un desatino, como tan grande es el acierto de haber tenido esa información. Messi le ha dado al Barcelona mucho más dinero del que le ha costado. Es algo perfectamente demostrable y si esto llega a juicio seguro que lo iremos viendo. Y por indecente que sea la cantidad, esa es la que el club se vino a dar. La ruina del Barcelona no viene por el contrato de Messi. Viene porque ha creído, entre otras cosas, por una política deportiva desastrosa, por una gestión económica desastrosa y por creer que todos los demás eran Messi.
Miguel, ¿a quién le viene bien que se conozca este contrato de Messi? Pues de los que lo tenían.
Yo lo estoy pensando y no sé qué decirte. Me imagino que además de todos los que ha citado el subdirector del Mundo, quizás también lo tenga la agencia tributaria, pero no te sé decir a quién le conviene.
Bueno, la agencia tributaria tiene la declaración de la renta, no tiene el contrato.
Bueno, no lo sé, porque puede que esté sometido a investigación y haya que... Ya. Puede. No sé si lo está o no está y haya tenido que enseñar el contrato. No lo sé. Insisto, al que le viene no sé a quién le viene bien, al que le viene fatal es al Barcelona, porque aparte del disgusto diario, hace dos días fueron las filtraciones del informe interno de la Secretaría Técnica, da la sensación de que es un club de un desgobierno absoluto con acceso a los secretos mayores de la corona, de manera que no sé qué decirte.
A ver, os pido brevedad porque quiero que intervengáis todos y que lo hagamos por el con orden y con respeto. Emilio.
O sea, siempre, el tema de la brevedad siempre es antes de que hable yo.
No, pues ha sido después de que hablara Miguel. Más vale. Que antes de que
porque
hablara
Miguel. Porque me he pasado yo.
Efectivamente. Emilio. Así que en este caso entonces, te has equivocado.
Bueno, como casi siempre también. A ver, firmo debajo, absolutamente debajo de todo lo que ha dicho Miguel. Pero voy a añadir algunas cosas. Primero, evidentemente, el mundo tiene derecho a hacer todo el ruido y todo la caja de resonancia que quiera sobre ese contrato, porque entre otras razones es una gran exclusiva, pero no es fruto de una gran investigación, es fruto de que se lo han regalado y se lo han dado, y alguien, algún entre comillas traidor, se lo ha dado. Ahí no hay una investigación de meses de
discrepo conseguir. Totalmente de lo que estás diciendo.
Perfecto.
Totalmente, vale. Totalmente. A nadie le regalan nada. O sea, eso, para que te lo den tienes que currártelo. O sea, que no vamos a pensar que eso ha aparecido de repente en el... Mira, me ha llegado un regalo a casa. No.
Hombre, ya te digo, yo desde que existe Villarejo ya no me creo lo de las investigaciones, ¿me entiendes? Ya te lo digo ahora. Eso primero. Segundo, este contrato demuestra el poder que tiene Messi. Que eso ha sido cuestionado por mucha gente, ¿vale? Por muchísima gente... Y demuestra el poder que tiene Messi. Porque hay que tener mucho poder para pedir todo eso y que te lo den. Ah, es verdad.
Hay que ser mejor.
Bueno, un momento. Es verdad que luego él, con su imagen, con sus goles, con sus títulos, puede recompensar todo eso. Pero es evidente que demuestra un poder tremendo. Porque ha pedido todo eso y se lo han dado. ¿Vale? Y después hay otra cosa que es... Yo tengo la sensación de que... Es verdad que esos 30 folios puede ser que estén guardados, pero también es verdad que hay mucha gente, y en el club lo saben, que tiene fotocopias de ese contrato o partes de ese contrato y que han sido ofrecidos a varios medios a trozos pidiendo dinero y que nadie las ha comprado.
Palomar. No.
Yo creo que los 555 millones de euros que puede percibir Messi están justificados y sudados por el jugador uno a uno, porque me parece que los ha generado a lo largo de todos estos años. La cifra puede sonar escandalosa o fuera de mercado, porque verdaderamente lo es, pero es que yo creo que hay que contextualizarla en la industria en la que estamos, que es la industria del entretenimiento, el negocio del planeta fútbol, y que tiene su principal actor en Messi. Es el número uno y cobra como el número uno dentro del mundo del fútbol, como cobrará el mejor actor de Hollywood o el piloto de Fórmula 1 de turno y demás. Es luego en la información del mundo y conociendo el contrato apasionante cómo se tejen las cantidades. Yo creo que nos llama mucho la atención de, pero ¿cómo le pagan una cláusula de fidelidad? ¿Qué es eso? Bueno, es lo de menos. Él tiene que ganar en neto 75 millones de euros aproximadamente al año y te lo pagan por aparcar bien el coche, te dan lo que sea, o por cláusula de fidelidad. Creo que es muy interesante saber cómo funciona este mundo del fútbol. Y dices tú, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Beneficia a los enemigos de Messi. Yo creo que en el Barça habría que empezar a buscar por los enemigos de Messi. Y no olvidemos nunca que un contrato lo firman dos partes. Entonces, miremos en los dos lados. Yo creo que la de Messi está a salvo por razones lógicas.
¿Puedo añadir una cosa?
Es del otro lado del que...
Sí, Emilio.
No, quiero decir que el fichaje y los contratos que se han firmado de Dembélé, Coutinho y Griezmann valen 1.000 millones de euros.
Paco González.
A mí, me voy a empezar por subrayar una obviedad. Me parece que es mucho dinero. Y esto no es Estados Unidos, donde mucho dinero significa mucha admiración, sino que es España y mucho dinero significa mucha envidia. Por lo tanto, esta noticia perjudica a Messi, aunque Messi no se lo merezca, aunque todos quisiéramos cobrar cuanto más mejor. Y todos haríamos lo mismo que Messi y yo eres su representante.
Bueno, y Hacienda se lleva un mordisco de esto,
¿eh? Sí, pero que no es crítica a Messi.
Merece un monumento, Messi.
Espera, Emilio, vamos a dejar que hable.
Esto le perjudica, para mí, a Messi. Y le perjudica al Barça porque queda como la casa de Tócame Roque, que están ahí las puertas de los despachos abiertas, pasa uno, trinca un contrato, un informe, un no sé qué, y se publica.
Bueno, es una investigación.
Y solo, para mí, solo favorece al próximo presidente del Barcelona. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto... lo de los 140 millones anuales va a estar lloviendo en la cabeza del seguidor culé, que ahora mismo incluso estará pensando, lo han filtrado de Madrid, es para taparlo del Madrid, lo que quieras, pero son 140 kilos, y Messi 30 y tantos años, ¿eh? Y entonces el presidente que entra ahora, con la pandemia, con la crisis económica, con la necesidad de fichar, pero no hay un duro, ¿eh? Tiene las manos totalmente libres para decirle, Messi, solo te podemos ofrecer 30 o 35. No digo que lo haya filtrado ningún candidato, porque no sé si ningún candidato tiene acceso a tener ese contrato, pero al único que creo que le beneficia es al próximo presidente del Barça.
¿Lama?
Pues mira, yo primero felicitar a los compañeros del mundo. Yo pensaba que Messi ganaba 50 limpios al año. Pues yo siempre había ido 100 brutos, 50 limpios. Ahora me he enterado que gana 70 limpios. Poco me parece. Porque es que a mí, yo pienso una cosa. ¿Alguien se ha planteado lo que le ha dado Messi al Barça? Claro, ya no hablo de títulos. La cantidad de dinero que habrá entrado en el Barça gracias a Messi.
Títulos 34, Lama.
Dios mío. Ustedes piensen solamente, Dios mío, pongan las firmas de las casas.
Dicen que el 30% del presupuesto.
No, pero ustedes pongan las firmas de las casas que han patrocinado al Barça y pregúntenle a esas casas
cuánto pagarían
si no hubiera
sin Messi.
Estado Messi, cuánto nos hubieran dado.
Claro.
Os digo, ahora, que como dice Paco, que claro, joder, al ciudadano de a pie le parecerá una barbaridad, normal, pero a mí, entre que gane 50 limpios, 70 limpios...
Como se han hecho las divisiones y tal, le salen 380.000 euros al día.
180.000 euros al minuto.
No, sí, pero 380.000 euros al día es que es... Sí.
Pero lo que ha dicho Paco, cuidado.
Solamente quiero terminar.
Solo un detalle luego.
Si no hubiera ocurrido toda esta desgracia de la pandemia, el Barça hubiera seguido ingresando mucho dinero a Messi y hubiera podido seguir pagando a Messi. Y ahora la pregunta que hago es, ¿ustedes creen que, por ejemplo, Coutinho, Dembélé, Griezmann son rentables?
Claro,
porque eso es lo que hay que preguntarse.
Dos cosas no, espera, Emilio, porque tiene que hablar gente que no ha hablado todavía.
Tú vas en la segunda tanda. Que se me irán de la cabeza.
Claro, pues apúntalas. Apúntalas. A ver, Cañete.
Estamos ya en la tercera ola.
Solo un apunte, porque yo creo que está hablado ya todo. No son los grandes jugadores los que arruinan a los clubes, sino los jugadores mediocres, los que no sirven, los que no se comprometen y los gestores que no son capaces de firmar a los buenos jugadores. Esos son los que arruinan a los clubes, no los buenos futbolistas. No recuerdo yo que ningún club esté arruinado por tener un gran jugador. Sí, recuerdo yo a muchos clubes arruinados por equivocarse con los fichajes, por fichar con sobreprecio, por pagar rescisiones, por equivocarse con entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Albelda?
Bueno, yo por añadir algo más, yo creo que, claro, cuando vemos cantidades en una portada de un periódico, pues claro, la gente se tira las manos a la cabeza, ¿no? Pero cuando después, seguramente, si se pudiera hacer una valoración clara de gastos e ingresos, como estáis aquí comentando, de que tanto por cien gracias a Messi ingresan cierto dinero, estoy más que convencido que ese sueldo para ese jugador tan diferente, el mejor del mundo, seguramente esté justificado.
Vale. Guas.
Yo lo primero que digo es que lo del mundo me parece extraordinario y como periodista me siento reconfortado. Que estas cosas, un periódico me las ofrezca, vamos, me pongo de pie a aplaudir lo que diría el Víctor Fernández. Después me llama mucho la atención toda esta historia que ha dicho el señor Mestre de que el Madrid está detrás. Está el Madrid, quien Florentino, Chendo, ¿quién es el representante de Vinicius? ¿Quién está detrás de esto? Es que me parece tan infantil que es una cosa terrorífica. Y después, para acabar, yo tenía un ídolo en Cataluña que era Jordi Pujol Ferrusola y lo he cambiado por los asesores de Messi por Messi. El estacazo, como la exclusiva, es histórico. No veremos nunca una cosa igual.
¿Messi qué dice, Elena?
Espera un segundo.
¿Messi qué dice, Elena?
Bueno, le hemos contado este mediodía en Tiempo de Juego. Su abogado está preparando una querella contra el diario El Mundo, como ya hemos dicho. Además, estudian también presentar acciones legales, si es necesario, contra las personas del Barça, un grupo muy reducido, señalan, que tenía acceso al contrato.
Emilio, ¿qué querías apuntar?
No, quería hacer dos.
¿Vamos puntos a opinar todos o solo...?
Antonio, por favor.
Un segundo. Emilio, adelante.
No, no, solo quería ampliar o matizar, porque está muy bien visto por Paco, el tema de la portada y del dinero del contrato. Este contrato y esta portada, en cualquier periódico de Estados Unidos, hubiera sido la bomba, en el sentido de qué cojonudo es LeBron James y qué grande es Harper.
Lo que decía Paco,
sí. O sea, y segundo, quiero recordar, Paco, que esto... En ese sentido, la idiosincrasia y la manera en que en la sociedad española se ven estas cosas, ya le pasó, tuvo una noticia muy desagradable Jorge Lorenzo, cuando os acordáis que enseñó su casa fantástica un programa de Estados Unidos. Y entonces, no solo le llovieron críticas, vale, es verdad que tenía 5 jamoneros sin jamón y tenía un montón de coches en el garaje, vale, pero eso es lo que hace Mayweather y hace LeBron James en Estados Unidos, y el tío dijo que lo había hecho a uno de sus patrocinadores porque se lo habían pedido, porque eso era súper de moda y enganchaba a la gente y tal. Lo digo como referencia, pero es así.
Sí, sí, pero es que aquí...
evidentemente, si yo digo
en
que
España,
no, que lo
en España
mal.
los ricos, de verdad, los ricos ricos, yo creo que son más... Son más discretos, no les conocemos. Por ejemplo, a Miguel, Miguel Rico. A ver, Antonio.
Sí, muy rápido, reconociendo el éxito periodístico de los compañeros del Mundo, que tienen acceso a un documento que, por cierto, estos documentos no caen de arriba, no son copos de nieve que de pronto empieza el cielo a echarlos, sino que nacen de la fidelización de unos contactos, de un trabajo de contactos durante mucho tiempo, y en un momento dado alguien toca...
Bueno, es extraordinario, no jodamos.
Lo has dicho que era un regalo.
Es extraordinario.
Dicho esto, te digo que el impacto no viene por lo que gana Messi. El impacto viene, como bien dice Albelda, porque lo ven publicado en una portada de un periódico, pero todos, nosotros y mucha gente, sabe que Messi gana mucho dinero, y yo te digo que se merece, estoy de acuerdo... con alguno de los compañeros, se merece todo lo que gana y mucho más, porque lo que genera Messi no tiene ninguna discusión. Lo que pasa es que el impacto de verlo en una portada de un periódico hace que ciertos sectores lo utilicen
sentirse desnudo,
el único que cree que el contrato no está bien, y como veo que todos pensáis lo mismo, a mí me parece, desde el punto de vista de Messi, sí está bien. Desde el punto de vista de un club, para mí es una salvajada de contrato.
Absolutamente, porque de eso hemos hablado.
Pero no porque no los genere, si a lo mejor genera mucho más. Es que tú empiezas a subir los listones.
Claro,
es que entonces a Suárez hay que ponerle 17 limpios.
Bueno, pero esto es lo que tiene que hacer.
Y el otro, mandas al Atlético porque no lo puedes pagar.
Pero no te engañes, Miguel. O sea,
claro, hombre.
En el momento que tú empiezas a subir, todos saben lo que cobran. Sí, y entonces todos estaban pidiendo más y más y más.
Pero
y ha pasado
limite,
a Madrid, al Atleti, a todos. Porque todo el mundo empieza a pedir una pasta que flipas.
No, pero
yo
compararse
creo,
con Messi, Paco, no es tan fácil como compararse
que
con
Messi. Sí, que Messi los merezca es distinto a lo que yo te estoy diciendo. Como club, si el Barça hubiera dicho 50 limpios, pues a lo mejor ningún equipo le da 70. O sí, iba y dice, me quedo con 50.
Mira,
en el Barça.
Paco, hubo un juvenil que debutó en el Camp Nou, que jugó 45 minutos y le dieron 15.000 euros.
Bueno, pues ya pero un segundo.
O sea, es decir,
pero
que todos
vamos
los contratos
a parar. Es la 1 y 3. Este tema es apasionante y hay mucho que decir todavía, porque tengo que preguntaros si creéis que esta ya es la gota que colma el vaso en la paciencia de Messi, y si es ya definitivo el hecho de que se vaya a ir del Barça, entre otras cosas por esto que ha ocurrido en el día de hoy. Ahora continuamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Lanzo la pregunta al tertulión de si creéis que esta es la gota que colma el vaso, que lo que ha ocurrido ya con la publicación de su contrato es lo último que necesitaba Messi para irse del Barça, si es que no se había ido ya.
Bueno, yo creo que está molesto hace tiempo, con el problema que tuvo con Hacienda, con los rumores...
Sí, pero llega un nuevo presidente, que a lo mejor es Laporta, que es su amigo...
Sí, bueno, ya veremos, pero que te quiero decir, eso puede cambiar todo, pero digamos a día de hoy. Yo creo que Messi hace tiempo que está molesto entre lo de Hacienda, está molesto porque el club, como se ha manejado en la dirección deportiva, sobre todo, que no ha conseguido ser un equipo competitivo, y está también probablemente molesto porque siempre era responsable de los problemas que había en el Barça, ¿no?
Y ahora lo ha arruinado.
Y la señalaban siempre como es el que manda en el Barça, es el que todo lo hace Messi, y resulta que echaron a un entrenador que él no quería echarle probablemente, ficharon a uno que él no quería haberlo fichado, etcétera, 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 ¿no?
¿Los demás cómo lo veis? ¿Creéis que efectivamente...?
A ver, yo creo...
¿Es la puntilla?
Yo depende pues yo creo... de quién atribuya él la responsabilidad de esto. Claro. Depende.
A ver, yo lo que creo es que
Una pregunta que quiero hacer, perdona, Emilio, a todo el tertulión. Aunque no lo digáis porque para no meterse en problemas legales. ¿Vosotros sospecháis de alguien muy, muy, en plan, que lo tenéis claro? ¿Quién puede ser?
Yo absolutamente no, y además sería muy deshonesto por mi parte decir que sospecho de alguien. No sospecho de nadie.
O sea, no tenemos ni idea, ¿no?
De quién. Yo, lo que ha dicho Esteban, es una verdad palmaria. Ese contrato lo tiene mucha gente.
Pero es que yo lo que no entiendo es por qué la noticia buscar quién lo ha filtrado.
Manolo, detrás de eso hay una intención.
Detrás de eso hay una intención como detrás de todo.
Pero que a lo mejor la intención es que Messi se cabree del todo y se pire del Barça.
¿Tú sabes por qué se va a ir Messi del Barça? Porque no va a ganar la Liga, porque no va a ganar la Champions, porque no va a ganar la Copa o porque no va a ganar la Copa.
Porque no lo puede pagar el Barça.
Mira, Juanma, con lo que te ha hecho Manolo a ti de por qué tanta intención. Bueno, hay una obsesión en Barcelona, en Cataluña, por saber, porque es puro morbo y curiosidad, quién lo ha filtrado. Si es que se llega hasta el extremo de que uno de los periodistas, si no el periodista que lo ha conseguido, que se llama Martí Savall, ¿vale? Es un periodista de economía y un periodista que conoce mucho a Carles Tusquets. ¿Vale? Bueno, espera, lo que quiero decirte es que eso que ha pasado en el programa de televisión, que ha habido quien ha señalado a Bartomeu, o sea, esto va de este tema. O sea, sí. Es decir, la gente...
Que puede haber ahora... una caza de brujas.
Pero termino con una cosa. Cuando tú dices si esto es lo definitivo, yo quisiera recordar, es verdad que él se centró mucho en Bartomeu, pero quisiera recordar que en la entrevista de Jordi Évole, Messi ya acusa a Bartomeu de filtrar mucha información y muchas cosas de esas. Es evidente que, como dice Miguel, dependerá a quién señale y a quién culpa él. Pero también es evidente, como dice muy bien Paco, que este contrato descubre y ata de manos al presidente que entre porque no le puede hacer un contrato así.
Bueno, pero,
porque ni puede ni tiene sentido,
Emilio,
y es una puta locura.
Yo creo que...
O sea, que si Messi quiere ese contrato, no lo tendrá.
Libera un poco de cara a la opinión pública.
Ahora, también,
bueno, evidente, cosa, para no hacérselo.
He pensado otra cosa, que es, ya tiene que estar uno mal a gusto en un sitio para, ganando eso, querer irse.
Yo te iba a decir de broma que se quedará si le respetan el contrato, claro.
Claro. Lo que más le ha molestado a Messi, yo creo, por lo que yo sé de Messi, tampoco es tanto, pero a él no, lo que le ha molestado, más allá de lo que le tiene que molestar a cualquier futbolista o a cualquier periodista, cualquier cantante o cualquier escritor que le saquen su documentación privada, es que titulen que Messi ha arruinado el Barça.
Claro. No, yo, a ver, te entiendo, creo que, no. que eso es verdad, que no le ha gustado, pero
no, lo que
te molesta, Miguel, no, vamos a ver, lo que te molesta es ver 555 la portada. Bueno, no, lo de la ruina,
sí,
porque
yo no, sí, está,
555.
Juanma, sí, pero Juanma, cuando tú, y no estoy hablando de nuestros contratos, pero cuando tú firmas un contrato así, eso es como cuando te nombra entrenador. Al día siguiente ya estás pensando que te van a echar.
Uno firma un contrato así y nunca piensa que se lo va a encontrar en la portada del Mundo.
Aparte de molestar en la cantidad, es que lo que más molesta es que está especificado punto por punto, si tanto por esto, tanto por lo otro. O sea, es que ni siquiera es una filtración global y ya está.
Si yo firmo ese contrato, que repetimos, es un contrato histórico y inasumible por cualquier club, porque esto lo que genera, yo me lo he dicho antes, no lo repito.
Tomás, inasumible a lo mejor ahora en esta situación.
Vamos a ver una cosa.
Esto seguramente, como ha dicho, creo que ha sido Santi, si viéramos cantidades de los Dembélé, Coutinho, podría ser que nos asustáramos más.
Que te he puesto el ejemplo del juvenil.
Queridos, el 85% del gasto de un club sean los salarios. Como tengas la menor incidencia, se te ha comido.
Eso es en todos los contratos, Tomás. Claro, una gestión global.
¿Vosotros creéis, como decía Paco?
Pero decía Juanma un momento, decía, es que ver 555 millones, eso... Pero yo, por ejemplo, cuando veo que el dueño Amancio Ortega, el dueño de Zara, es el tío más rico de España y el no sé cuánto del mundo.
Es distinto.
No, no es distinto.
Sí, es distinto.
El señor
Manolo
se lo ha ganado con su curre.
Sí, sí, pero es distinto.
¿Y como Messi? ¿O es que Messi se lo ha ganado robando?
Manolo, sabes que hay mucha envidia.
Amigo mío.
En este país.
No es lo mismo un futbolista que un empresario.
Exacto,
que,
no
que,
lo
que,
mismo.
Que,
no,
lo mismo. Es un trabajador. Es el dueño de la empresa.
Oye, a ver, hombre, ese contrato que tú has firmado, con lo que vimos en el Wikileaks y demás, que es un contrato histórico, que tiene razón Reistieta, no vamos a ver un contrato como este nunca más, es el estacazo con mayúsculas.
Espera, está Ángel García, que hoy ha intentado contar en tiempo de juego y ahora lo va a completar, los deportistas mejor pagados del mundo.
Yo no sé si Messi, muy buenas a todos, como vosotros decís, se lo merece o no. Lo que sí sé es que Messi cobra muchísimo dinero, pero muchísimo más que el resto de deportistas del mundo. Concretamente, un 20% más que el segundo y el doble que el cuarto. Hablamos solo de salarios, evidentemente, porque el tema patrocinios y demás es muy difícil de saber. Tenemos la valoración esta que hace Forbes cada año y que sitúa a Federer en la cima de todos, pero eso es muy difícil. Leo Messi, 75 millones de euros por temporada, 74.900 exactamente,
netos,
según El Mundo. Netos, hablamos todo neto, millones
detalle,
de euros.
El detalle es importante.
Leo Messi, 75 millones de euros. Boxeo, Saúl Canelo. Le han dado 365 millones de dólares por 5 años, concretamente por 11 combates, o lo que es lo mismo, 60 millones de euros por temporada, 15 menos que Leo. NFL, fútbol americano, Patrick Mahomes ha firmado el contrato más alto, 503 millones de dólares por 10 años, o lo que es lo mismo, 42 millones de euros por temporada. Ya estamos bajando 33 respecto a Leo Messi. NBA, baloncesto, Antetokounmpo acaba de firmar 228 millones de dólares por 5 años, 38 millones de euros por temporada. Fórmula 1, Lewis Hamilton, 33 millones de euros por temporada. Ahora dicen que está pidiendo 45. Y béisbol, Mike Trout, 430 millones de dólares por 12 años, o lo que es lo mismo, 30 millones de euros por temporada. Repito, Leo Messi, 20% más que el segundo, que es Canelo, con 15 millones menos, el doble que el cuarto, que es Antetokounmpo, con 38.
Ya, pero ahí hay un detalle importantísimo, que todos los que acabas de decir son personas de equipo. Es que los deportistas individualmente no tienen fichas fijas. O sea, por ejemplo, Nadal no tiene una ficha.
A eso me refiero con que claro, si metemos todo, patrocina Nadal, claro, Nadal y Federer, lo único que ganan son premios por torneos.
Claro, aquí sí. Lo que tendremos que ganar es lo que ganan al año cada tiempo.
Pues a si ver, nos vamos a la valoración de Forbes, os digo simplemente para que os situéis, los tres primeros, 88 millones de euros Roger Federer, 87 millones de euros Cristiano Ronaldo, 86 millones de euros Leo Messi. Eso dijo Forbes en su último informe.
Pero ahí, por ejemplo, no se incluye lo que Messi gana en Adidas. Que gana...
No, según Forbes sí, está todo incluido, claro. Pero claro, Forbes tendrá que actualizar porque, por ejemplo, supongo que manejaba lo mismo que vosotros, que Messi estaba en torno a los 50 y poco netos de salario y son 75.
Y una cosa, si hemos fallado con el sueldo de Messi todos estos años, a lo mejor también estamos fallando con el de Federer y con el del otro y el de la moto.
Juanma, yo que te dije una vez, o lo he dicho muchas veces.
No me acuerdo, cuando me dices muchas cosas.
Perdóname. Como nosotros, yo siempre he dicho que cuando nosotros los periodistas hablamos de lo que ganan los futbolistas, no tenemos ni idea y siempre es a la baja, porque si no nos meterían querellas cada día. Y no nos las meten. ¿Por qué? Porque siempre la cifra que decimos es menos. Entonces, claro, nosotros nos pasamos la vida diciendo que Messi gana 40 millones y como ganaba 74, ¿cómo nos va a meter una querella?
Emilio, eso no es verdad tampoco. O sea,
bueno,
no
yo
es verdad.
Te lo digo.
Vamos a ver, hay muchas
veces Santi, si yo gano 25 millones de euros y alguien sale en una radio o en un periódico diciendo que gano 40, le mando un burofax al tribunal.
Yo te digo que no siempre los periodistas es a la baja. Que a mí una vez publicaron una cosa que yo que iba libre del Madrid al Valencia y el Valencia me iba a pagar 500 millones de pesetas por ir al Valencia, tuve que llamar a mis padres para decirle no os vayáis de copas todavía.
¿Vale? ¿Llamaste al periodista y le metiste una querella?
Llamé a nadie. Pues nada. Quiero decirte que no es verdad que siempre los periodistas...
Roura se las mete cada día al que dice lo que gana.
Déjame acabar. No es verdad que todas las informaciones económicas suelen ser a la baja. Yo diría que en esta, normalmente ha sido a la baja, hemos pensado o habéis pensado que cobraba menos, pero normalmente pensáis que cobran más de lo que cobran. Normalmente, a menos en mi caso, durante
ya
toda mi carrera.
Que
yo le decía a mi padre, como Hacienda se crea estos, me quedo sin ni uno. Porque...
Una cosa, ¿puede tener esto influencia directa en la renovación de Ramos Lama?
Pues no lo sé.
Cuando vea a Ramos estas cifras, o sea, va a decir, pero bueno...
Pide lo que él cree que se ha ganado en el campo, como cuando te sienta delante Barrio Canal. Cada
yo
uno
creo
pide
que a
lo
nivel
que
popular,
cree que se merece.
Una cosa, es que estoy empezando, como no sabemos tantas cosas, Que a lo mejor Ramos también tiene estas cláusulas de fidelidad y de fin de carrera y todo eso.
Es que eso se hace además un poco para, no para burlar, pero sí para que el fair play financiero no te apriete tanto. Por eso sí debe.
Que a lo mejor también ahí hay alguna diferencia en el sentido de que Ramos, sí, sí, quiero ganar lo mismo. Y quería ganar lo mismo, pero tiene una cláusula.
Creo que esas cláusulas las tenían Xavi, Iniesta y estos jugadores.
Al fair play financiero le afecta igual que le pagues por fidelidad, que por prima de renovación, que, o sea, es el sueldo que va, que es el sueldo que va a eso o a la amortización de fichajes. O sea, si tú amortizas un fichaje de 100 años en 4 de 25, también va para el financiero. O sea, eso se hace, yo creo, que para que poder decir en pequeño, la boca pequeña, Messi cobra 50 de sueldo. Y no decir, me cobra 75 porque hemos tenido que meter una
prima. Paco, eso es verdad, pero también es verdad que todos los clubs y cada uno con sus cifras, este tipo, digamos, de incentivos, por llamarlo de alguna manera, lo plasman en la mayoría de los contratos de los jugadores. El Barça,
vosotros ya lo teníais, Cañete, Albelda, vosotros. Prima de
Fidel. Vamos a ver, yo lo que llegaba es un acuerdo, por ejemplo, iba a cobrar 9 euros. Si me los he gastado ya, qué más da. Iba a cobrar 9 euros y a lo mejor el Valencia pues decía, mira, pero 9 euros estamos de acuerdo por 4 años, pero voy a hacer una cosa. El primer año te va a pagar 5, el otro 7, el otro 11 y el otro 13, ¿no? Y quiero decir que pero lo que hacíamos es financiar al club.
Si vas a cobrar 9 y te
los
va a
ámbitos de la vida, Juanma.
Quiero decirte que tú llegabas a un acuerdo...
En la anterior radio que trabajábamos teníamos ese plus de fidelidad que te lo daban al final del contrato.
Si no es, un plus de fidelidad, es que hemos pactado que me vas a pagar 9 y
pero,
como te viene mejor pagarme 5 ahora y 13 el último año, pues te estoy financiando parte.
Sí, había variables, había variables.
Pero variables, nosotros pensamos que las variables eran ganar un Balón de Oro, ganar la Champions, meter más de 30 goles, jugar 40 partidos...
Seguramente habrá algunas que sí que son más difíciles de llegar, pero hay otras que te las dan prácticamente que por no ponerlas en el montante ya, creo que ha sido Paco el que lo ha dicho, es decir, pues bueno, te lo ponemos así, pero sabemos casi al 100% de que vas a llegar, o sea, el club ya lo da porque...
Y decimos que ganas lo mismo que en el último contrato.
Esto es para decirle al representante de Neymar, mira, coño, que este cobra 50, que no cobra 75, porque las otras, las clausulitas no se las enseñas.
La cláusula de forma digo que el club de fidelidad... Que el plus de fidelidad está a la orden del día en muchas empresas.
Hombre,
pero no solo futbolísticas. En empresas periodísticas existe un plus de fidelidad. Que cuando acabas tu contrato te ponen un dinero. Te hacen un contrato muy largo para que no te vayas. Y te dicen, y si llegas al último año, si romper el contrato, te llevas este plus de fidelidad.
Uy, eso no lo sabía yo.
Pues yo te lo voy a enseñar para que lo veas.
No hace falta que lo enseñes, que lo que hemos hecho es apuntarlo. Nos hemos apuntado.
A ver si publica el mundo tu contrato mañana, Lama, y vemos...
El mío lo puedes publicar.
Lo voy a preguntar.
Yo he visto cláusulas de jugadores en contratos, de esos que dice, pues, los variables. Oiga, es que si sale usted con la pierna izquierda, 25.000 euros. Si se rasca usted la cabeza, 30.000.
Eso sobre todo donde es muy efectivo es, por ejemplo, en países donde está limitado los salarios. Por ejemplo,
lo hacen bajo mano.
Por ejemplo, la cuna del dinero ha sido hasta hace poco China, donde se podían ganar una fortuna y ahora los salarios están limitados a 1,5 millones de euros.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Pues que buscan, oye, 1,5 vas a cobrar, pero luego si te levantas a las 9 tienes otro más.
O sea, si te rascas, almuerzas,
Una tortilla, aunque obviamente no es lo disparate. Efectivamente. Mucho menos.
Bueno, ¿alguien quiere... Fouto, ¿querías decir algo de lo que le puede pasar al mundo o de lo que te ha dicho un abogado que puede ocurrir con el mundo?
Sí, es que he consultado porque ha llamado la atención que, claro, el Barça puede presentar una querella contra el mundo. Y yo he estado preguntando, Juanma, y me dicen que por la vía penal... lo único que podría obtener lo único que por vía penal, salvo que el periódico haya obtenido el contrato de manera ilícita, que no parece, porque el contrato no parece que lo hayan tenido por piratear un ordenador del Barça. Y a lo que yo creo que va el Barça, que es a la protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos sí que podría sancionar, pero yo creo que un juez, lo que me dice este abogado, anularía esa sanción porque siempre prevalece el derecho a la información y que la materia es de interés general.
Como sea personaje público, de interés público, tienes que encontrar un juez muy raro, raro, que entienda que esto no es noticia. Pero te digo, con contratos publicados, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, sí. Pero, por eso.
Porque esto es copiado. Este no está publicado. Pero yo te digo hasta con fotocopia.
Suele ver cómo se puso ayer a arder Twitter cuando salió esto, ¿no? Como para no ser noticia esto.
Sí, sí.
Pues, eso no hay que lo justifique.
Que es histórico, chato. Que es que no perdámoslo de vista. No veremos una cosa como esta nunca más.
Aparte que no es mentira.
No, no, eso por supuesto.
Claro, te quiero decir que un juez te puede meter manos y están mintiendo, pero...
Claro, pero es que el hecho sí es histórico.
Claro, como ha dicho Esteban, pero cuando se publicó lo de Cristiano, lo de Marcelo y tal, por mucho que quieras demandarles que eso era verdad.
Sí, bueno, pero hay una gran diferencia respecto a todo lo que ha comentado el compañero, y es que... aquello eran denuncias de cosas ilegales y esta no es una cosa ilegal.
No. Tampoco dicen que sea ilegal.
¿Es ilegal publicarlo?
No, perdona, es que...
No, no, estoy hablando... Perdóname. Estoy hablando que cuando Miguel ha dicho la interpretación política e intencionada de esa información... es lo que yo encuentro que no está bien por parte del mundo.
Vale, pero está, pero una cosa,
pero que el contrato es perfectamente legal. Lo que publicaron de Cristiano Ronaldo no era legal, era ilegal lo que estaba haciendo Cristiano Ronaldo. Pero una cosa,
que el periódico El Mundo está en el derecho a opinar que la causa de la ruina del Barça es Messi. Exactamente, que igual tú estás en el derecho a opinar que no lo es.
Pero de la misma, no. Yo seguro que no lo
vale,
es.
Perfecto, pero él...
O sea, de la misma manera que todo lo que publica El Mundo del contrato es tal cual, como decía el subdirector,
¿sí?
Es la verdad, y eso sí. Es lo importante.
Pues entonces, luego publica ahí, su opinión. Publica no, su ahí, opinión.
Pero sí, pero no es cierto.
Bueno, no es cierto para ti, para ellos sí, por eso la publican.
O para ellos intencionadamente sí.
Igual que la tuya, tu opinión también es intencionada.
No,
es
que yo me baso en datos, que el Barça no está arruinado por Messi, que lo ha contado todo el mundo que lo hubieran pagado y lo pagarán.
Bueno, pues pero o sea, ellos consideran
está arruinado
que
por
sí.
Otras cosas.
Consideran que sí, consideran sí, que sí.
Lo que se considera y probado además por el contrato que se ha publicado, hombre, es que el Barça para poderlo pagar sí podía, porque Messi, según ha explicado el subdirector, ya se ha asegurado un 90+% de ese
22%.
Contrato. Es decir, poderlo pagar podía. Lo que no puede pagar, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, es todo lo que ha hecho con jugadores que no merecen.
Lo que genera Messi.
Lo que se había pagado
Miguel,
por
y
ellos.
No solo jugadores, y no solo jugadores. Que ha fichado jugadores de baloncesto de la NBA, o sea, que a lo mejor no podía fichar.
Si bueno, no lo podía pagar, si no lo podía pagar, tuvo la oportunidad en verano de ahorrarse uno de los años. Bueno, si no lo podía pagar. Y no solamente... sí que lo podía
Santi,
pagar.
Santi, te lo repito, hubieran quemado la casa de Bartomeu.
Sino que además
le hubieran quemado la casa a Bartomeu y no hubiera podido mirar debajo del coche cada día.
Bueno, bien. Bueno, hombre, vale. Ni que estuviera ahí una organización
exigió,
terrorista.
Pero ya le ha pasado, Juanma.
Exigió cláusula de rescisión incluso y no negociar.
Paco,
mande.
¿Qué opciones le das al Real Madrid de ganar la Champions?
La Champions pocas, muy pocas.
No te lo pregunto yo, es un oyente, ¿eh?
No, ya, pero que muy pocas. El Madrid puede ganar y perder en España con cualquiera, pero hay un ramillete de 6 equipos de Europa que no me lo imagino imposible.
Dame un titular de lo de ayer.
Una gran decepción, Hazard. Porque se puede estar mal, no tener chispa, pero si eres Hazard, con la experiencia que tienes, tienes que hincharte a pedir al balón, aunque no te vayas de nadie, hincharte a pedirlo, ayudar al equipo que está con uno menos, aunque sea para tener en el centro del campo, tocar ahí sosamente, hincharte a pedirlo.
Vale. Manolo Lama, ¿ha sido merecida la victoria del Barcelona contra el Real Madrid en la Liga Femenina?
Pues sí, además ha habido polémica arbitral.
No, a Lama no le vais a pillar en estas, porque Lama es el tío que más ve, vamos, del mundo.
Porque le han expulsado una chica, a Mapi León se la han expulsado.
¿Han echado a Mapi?
Ha metido el penalti el Madrid, el 4-1. Bueno, se merecía porque es que ahora mismo la diferencia entre el Barça pero y han cualquier por otro equipo de la Liga Verdolaga es tremendo.
Le han enseñado tarjeta amarilla por una jugada como la del día del Levante, pero la colegiada ha considerado que era amarilla, pero la cuestión es que no era penalti.
No sé si habéis visto un tuit que ha hecho luego ella.
Sí.
Imaginaros que fuera Busquets el expulsado o Piqué. En vez de rajar del arbitraje que ha padecido Piqué, lo que ha dicho es, el otro día al equipo que hoy era nuestro rival le perjudicaron anulándole 2 goles que eran válidos. Hay que mejorar el nivel, ¿sabes?
Sí. O sea,
una santa.
Tomás Guas, sácanos de dudas. ¿A cuánto asciende el contrato de Tomás Guas con el partidazo?
555 millones de rupias.
Palomar. ¿Qué opinas del arbitraje de Medie Jiménez en el Real Madrid Levante?
Pues perfecto. No me gustó, me desconcertó muchísimo, no me gustó nada.
Vale. Rico, con estas cifras, ¿debería el Barcelona renovar a Messi?
Con estas cifras es que no puede. Hoy no puede.
Y no pudo el con Suárez.
Emilio, ¿cuánto crees que pagaba el Barcelona a Luis Suárez? ¿Lo merecía más o menos que Messi?
No, a ver, le pagaba lo que merecía. Menos, supongo que menos, claro. No, no me hago la idea de que pueda ser más.
Antoñito, el día que reconozcas en esta tertulia que el Atleti va a ganar la Liga, ¿qué nuevo debate quieres que pongamos encima de la mesa para que te pongas igual de cabezón?
Pues ya lo pensaré, pero habrá algún debate interesante, ¿no? Lo único que vale la pena es tener una opinión y defenderla a muerte.
Albelda, ¿cómo se llevan las jerarquías salariales dentro de un vestuario? ¿Generan envidias?
Me atrevería a decirte que sí, que generan envidias, sí, me atrevo a decirlo.
Pero yo diría que incluso en un supermercado, en un taller de coches, en cualquier ámbito, ¿eh? En cualquier ámbito. No hay nada como el dinero para ver cómo se comporta la gente.
El dinero de los otros.
Y de, sí,
no hay nada como el dinero de los otros. No.
Y a veces con razón.
Ahí ves, ahí tenéis a un resentido. Cañete, hola, me llamo Adrián. Tengo 13 años y soy uno de tus mejores seguidores en YouTube. ¿Para cuándo un gameplay del Fortnite en modo dúo Battle Royale con Murphy?
Oh,
no sé lo que he dicho en la última frase.
Adrián, deja tu teléfono, por favor, y hablamos y me cuentas qué es lo que es eso y serás recompensado.
Hombre, pero tú eres youtuber, el Fortnite, ¿sabes lo que es?
No, no.
¿No sé lo que es Fortnite?
No, lo único que sé que lo que es el Fortnite, que me dijeron, vamos a hablar de dinero, hombre, en banca privada, apuesta por este fondo que tiene que ver con el Fortnite y vamos ganando un montón.
¿Sí?
Sí, pasa que metí poco dinero, soy tan idiota que no sé lo que era.
¿Eso cuándo lo hiciste?
Pero ya está.
¿Cuándo lo hiciste?
En plena pandemia.
¿Metiste pasta al Fortnite?
A un fondo donde que tenía que ver con este tipo de actuaciones tecnológicas.
Si hubiera metido yo, por ejemplo, 1.000 euros a ese fondo, ¿cuánto tendría ahora?
45% creo que va ganando.
¿1.450?
Desde que lo metí yo, un 45%.
Joder, Santi.
Fondos tecnológicos, pues, no tengo ni idea, pero yo hago caso a los que saben, creo, y me dijeron este tipo de cosas.
Os anuncio una cosa, creo que Messi ha metido los 555 millones en ese fondo.
Mi fondo,
ya tiene 800.
Oye, como no sabía
lo que era, metí poco dinero, pero la recomendación era muy buena, ¿no? Supongo que son juegos de internet.
Un amigo mío, Santi, que dice que no ganas nada hasta que no te lo llevas al bolsillo, o sea, que todo lo que vayas ganando ahora, como no lo quites mañana,
trícalo.
No lo has ganado.
Mi fondo apuesta por el MUS
pa mañana,
y está un 30% en pérdidas.
¿Tu fondo qué?
Apuesta por el MUS y está un 30% en pérdidas.
Joder, macho. Bueno, pues mañana va a haber 100.000 tíos pidiendo invertir en eso.
Recomiendo
sacarlo mañana es tarde, con eso te digo todo.
Recomiendo a los oyentes que supongo que estarán al día, que sigan la historia de lo de GameStop, la tienda esta de videojuegos de Estados Unidos, que la semana pasada fue noticia en Wall Street porque estaba en quiebra, no sé qué, invirtieron los fondos. Bueno, alucinante. Flipante la historia. Compañeros, habéis sido grandes analistas de la actualidad.
Sí,
ordenados, educados, de uno en uno, hablando, pidiendo la vez. Señor, perdón, ¿podría hablar? Sí, no, no se preocupe, primero que hable el compañero. Muy bien.
Y baratos.
Y te digo una cosa.
Todo es barato. Muy a partir bien. De ahora, todo es barato.
Estoy barato. Orgulloso todo de vosotros. Razón. Estoy orgulloso
somos
de vosotros.
Ole. Pequeños estacazos.
Partiendo de la nada, hemos alcanzado la más alta cota de la miseria. Gracias, compañeros. Hasta luego. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de programación deportiva. Mañana nos vemos, nos escuchamos. 11:30 en El Partidazo. La radio sigue, llega Arjona. Disfruten, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.